Ok, pues vamos a abrir por favor en Nehemías capítulo 4. Seguimos. Ya están a la mitad. Cerraron el muro y llegan a la mitad de su altura. Pero no puedes hacer nada así en casa del jabonero sin que resbales o te empujen, ¿verdad? Entonces, Nehemías capítulo 4, están aprendiendo una estrategia, cada quien, algunos edificando frente a su casa, otros donde está la brecha, igual es un tramo clave. Como vimos, el sumo sacerdote pues comenzó con la brecha y la puerta frente al templo, por donde entrarían con los borregos y demás para sacrificios y todo eso. O sea, vimos la semana pasada, vimos acerca de las 12 puertas de Jerusalén y cómo al ir armando eso, y es interesante, si tú vas así en un círculo en contra del reloj, desde la primera que se menciona, y van contra el reloj, estilo Medio Oriente, o sea, al revés, de derecha a izquierda. Entonces, si tú vas siguiendo eso, realmente está hablando acerca de un proceso de cerrar brechas y armar entradas y salidas en tu propia vida, comenzando con la salvación y terminando con el poder presentarnos para servicio, presentarnos como material de guerra y finalmente también ser hasta examinados, inspeccionados y juzgados ante el tribunal de Cristo. Entonces, interesante eso. Pero ahora vamos a ver, ya volvemos a tierra, fue muy celestial el viaje de hace 8 días y ahora vamos, muy práctico pero muy celestial, y ahora vamos a regresar al lado no tan agradable del asunto, que tenía oposición, que había gente no de acuerdo. Y si tú vas viendo eso otra vez, aquí Sanbalat era moabita, tenemos a Tobías que es amonita, y había también Gesem que era árabe. Y también venían los de Asdod. Y si tú vas ahora a toda la zona de Gaza, que ahorita es un encierro de palestinos, o sea, es realmente está bardeado, no los dejan salir a Egipto y no los dejan salir a Israel. Y es un lugar que está hirviendo de enojo, de resentimiento y demás. Estos que están ahí son los descendientes de los filisteos, ¿ok? De hecho, Palestina es la corrupción latina. Cuando los romanos tomaron el territorio, Palestina era la región de los filisteos. Entonces nada más se cambió la F por la P. Además, es una cuestión lingüística, pero por eso Palestina es de los filisteos. Entonces tenemos los amonitas y moabitas al otro lado del Jordán. Una zona de mucha polémica y controversia hasta el día de hoy. Es de aquel lado, el lado oriental del río Jordán, y un pedazo entre el río Jordán y la ciudad de Jerusalén. Eso igual. Si han estado escuchando y fijándose en ese detalle en la noticia, hubo una cuestión simplemente al lado oriental de Jerusalén. Estaban abriendo y construyendo un fraccionamiento y se armó. ¿Por qué? Porque es parte de la zona de controversia. Y realmente todos los que están rodeando son descendientes de los edomitas, ¿okay? De los amonitas, de los moabitas y de los filisteos. Son los palestinos de hoy, son los descendientes de estos mismos que leemos aquí en Nehemías. Entonces, bien fuerte, a ver si Dios puede terminar los muros de Jerusalén. Bien, Nehemías 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Ves que ya en tiempos de Jesús ya los samaritanos, había una fuertísima enemistad entre los samaritanos y los judíos. Ok, Sanbalat, si te acuerdas, Sanbalat es el que logró construir sobre el monte Gerizim, en el norte, entre Galilea y Judea, un templo. Entonces, por eso la samaritana le pregunta a Jesús, está en el pozo, frente al pueblo de Sicar, que era el pozo que Jacob dio a su hijo José, que realmente tenía que ser territorio de los judíos y no de los samaritanos, para empezar. Entonces, y ahí están junto al pozo, y ella le pregunta a Jesús, nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, en el monte Gerizim, donde los samaritanos, y ustedes dicen que en Jerusalén. Y si has leído en Juan capítulo 4 eso, Jesús dice, la hora viene y ya es cuando ni en ese monte, ni en Jerusalén, adorarán a Dios, porque Dios busca a quienes le adoren en espíritu y verdad. Y comienza una conversación que conduce a esa mujer a salvación. Bien, entonces, pero todavía no. Sanbalat, nada que ver con eso, ni con tales conversaciones. Y dice, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ok, ¿nunca has oído comentarios así acerca de ti? ¿O a poco ya vas a cambiar? ¿A poco ya no dices groserías? ¿A poco ya no haces esto? ¿A poco ya piensas diferente? Oye, ¿qué te dieron allá en tu templo? ¿Qué te dieron de comer que ya cambiaste? Ahora, ¿qué te pasó? Ahora te pegan, ahora te regañan en tu religión, ¿verdad? Entonces te traen así y dicen, y de por sí, o sea, yo sé que esto no va a durar. Si una zorra sube sobre este muro que tú estás, y una zorra es como un gato en peso, entonces si una zorra sube sobre esto, estás diciendo que eres zorra, ¿ok? Y tú puedes decir, I'm sorry, pero voy a seguir edificando. Entonces, pero en fin, y Sanbalat es burri, y tú eres zorri, pues ahí ya quedó. Pero entonces, pero es eso, o sea, esos desprecios, y te empiezan a hacer sentir. Y fíjate en eso, el peligro, no pueden hacer nada realmente, y ya lo sabían. Van a intentar algo en este capítulo, pero no pueden hacer nada. Dios está haciendo algo en Jerusalén. Pero lo que pueden lograr es que tú y yo cambiemos nuestro enfoque y gastemos y realmente derrochemos nuestra energía en discusión, en argumentos, en defendernos, en decir, no, pero es que vas a ver y así. Y de tal manera que es así. Ah, no, yo sé que Dios contesta mi oración, por eso voy a orar que mañana llueva. Ahora, ¿qué chiste tiene? No, nada más para demostrar que Dios sí me escucha. Entonces tú vas a ir a clamar a Dios y no va a llover. Porque Dios no va a entrar en el juego de tus adversarios. Por eso no entres tú en ese juego de palabras y de, ah, que sí, ah, bueno, sí, ah, vas a ver, y tú y cuántos más. O sea, no entres en eso, en esos de tú por tú y discusión y defendiéndote. Tú no importas. Acuérdate cuando David enfrentó a Gat, digo a Goliat de Gat. Acuérdate, él, Goliat lo ve y los menosprecia, lo maldice por sus dioses, dices, ¿qué acaso soy perro que tú vienes con palo y con piedras para corretearme? Y le maldice. Y David dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina y, oh, y si estás bien grandote. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado. O sea, Goliat, yo solo soy un mensajero, y tu pleito es con Dios. Y tú le has picado el ojo así con tu dedo, y al maldecirme, le escupiste a él. Yo nada que ver. Yo simplemente soy un mensajero. Soy el cartero. Ahí está tu citatorio. Habla con él. Ok, entonces, y dice, y ahí está el recado. Y le manda una piedra a la frente, ¿ok? Entonces, muy importante con eso, David igual no empieza a caer en el juego del adversario de amenazas y desafíos y que a que sí, a que no, y esto, y la tuya, y todo. O sea, no entra en todo ese juego. Y nota aquí que Nehemías, y vamos a ver esto, que Nehemías tampoco se enreda en eso, ni permite que los demás judíos en Jerusalén que estén enredándose con eso y volteándose para ver qué están diciendo y qué están ahora, qué correos electrónicos están enviando y demás. Entonces, vamos a ver. Dice, si una zorra, versículo 3, si una zorra subiere sobre el muro, lo derribará. oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edificaban. ¿Qué significa eso? Otra vez, Nehemías entiende que lo que ellos están haciendo les mandó Dios hacerlo. Entonces, ¿ve Dios cómo me insultan? ¿Y vas a dejar que así me...? No, o sea, no, Nehemías no está diciendo, sino mira lo que nos, cómo nos estorban. Estamos haciendo tu voluntad, lo que tú nos mandaste hacer, y nos están estorbando. Así es que ve tú, Dios, qué multa o sanciones les quieres aplicar porque nos están estorbando. ¿Okay? Muy importante, Nehemías está enfocado en lo que Dios le puso a hacer. Y Dios no le envió a Nehemías a Judea para discutir, sino para edificar los muros y la ciudad. ¿Okay? Y nos tenemos que preguntar en dado momento si Dios nos envió a discutir, a alegar, a regañar o contestar o desafiar o estar en polémicas. ¿Te mandó Dios a eso? O sea, ¿eres apologético o eres polémico? O sea, ¿cuál es tu oficio? Ok, entonces si es apología, entonces tú explicas tus razones por tu fe. Pero polémica realmente no es nuestro llamado. Bien, entonces él dice, o sea, que vuelvas el baldón de ellos sobre su propia cabeza. Así como dicen a veces, pintan en las defensas de los camiones en los pueblitos, todo lo que me desees, que Dios te dé lo doble, ¿no? O sea, ok, bueno, ¿quieres que seamos debilitados? Mira, Dios, lo que están deseando para nosotros. Ahora, nosotros hace años tuvimos una situación, una iglesia pequeñita, en un local prestado, en un callejón, o sea, era la iglesia invisible. La gente hasta nos buscaba y pasaban enfrente y no veía y todo. Bueno, en fin, bien entretenido. Y llega el momento que el que había prestado el local se molestó y se retiró de la congregación. Y la razón en parte porque se molestó es porque quería realmente la mitad del pastorado. Y yo con gusto le compartía la carga. El problema es que nadie le hacía caso, nadie le respetaba. Y dijo, ¿cómo te puedo dar algo que Dios no te ha dado? Entonces, que no es mío el pastel ni el cuchillo, así es que habla con el patrón. Si él te parte así el pastel, pues come. Entonces, se aparta, pero se quedan aquí el tiempo que quieren, ¿no? O sea, como para que no... Porque si nos pide el local, pues eso se ve muy amargator de su parte, ¿no? Entonces, no, pues ahí se queda en el tiempo. Pero después empezamos a saber que sí anda diciendo que somos vividores, que somos esto, que obviamente Dios no está con nosotros porque no pagamos renta, somos unos muertos de hambre, etcétera. Y duele, ¿ok? Duele eso. Y Él nos convenció, estábamos bien en un lugar, y nos convenció que el lugar que Él nos prestaba iba a ser mejor para la iglesia. Ya estamos ahí. O sea, dije, ¿por mis pecados o por mi tontería estamos en esa posición? Entonces empezamos a orar. Señor, si es a todo dar, no pagar renta. ¿De acuerdo? Señor, si a ti no te da cosa que están diciendo eso, que tú no estás con nosotros, que no amas esta iglesia, que no te somos fieles, que no estamos haciendo tu voluntad, si a ti no te da cosa que hablen así de nosotros, a nosotros tampoco vamos a hacernos concha y no pagar renta y vivir felices. O sea, total, o sea, ¿cómo nos lo pide? O sea, se arma un pleito, él se ve mal, él se ve el horrible, el feo, el coco en el asunto. O sea, él sale perdiendo de cualquier forma. O sea, entonces mejor así cachetones y sin pagar renta, si a ti no te da cosa. Pero si a ti no te parece que estén hablando de esa manera, tú sabrás qué vas a hacer. ¿En qué será? ¿Un año? En menos de un año, doña Mari, una viejita muy interesante, llega y dice, la bodega de mi hija es lo que les queda perfectamente. No teníamos para pagar esa renta, pero lo pusimos ante la iglesia y era una bodega sobre un boulevard súper visible, ya cual iglesia invisible, súper visible, una bodega, los muchachos podían jugar usar como cancha. Antes de la reunión de jóvenes jugaban fútbol rápido en la bodega, luego armaban las sillas y todo. Y estuvimos ahí mucho tiempo, fue un excelente lugar. Y sin oprobio, sin humillación, sin gente hablando, fue un lugar atractivo, visible y demás. Pero es eso, o sea, por fin dije, bueno, Señor, según nosotros estamos haciendo tu voluntad. Si no es cierto, pues enderezanos, ¿no? Y si es cierto que estamos haciendo tu voluntad y no te parece que hablen así, pues tú rompe sus dientes en su boca. La Biblia dice cosas así. Pero más que nada es eso. O sea, Señor, hemos tratado a este hombre bien. Y le hemos amado. Y le hemos, o sea, de nuestra parte, por lo que entendemos, no ha habido mal ni pecado. Pero está ya muy amargada la situación. Si no te preocupa a ti, no nos va a preocupar a nosotros. O sea, somos tus siervos. Estamos bajo tus alas, en tu sombra, y así es que tú sabrás. Y Dios arregló a su manera y a su gusto la situación. Ok, entonces, dice, oyó Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y yo sé que en tu vida, en algún rincón de tu vida, y puede ser no en rincón, sino en la terraza principal con vista panorámica, eres objeto de menosprecio de alguien. Que hay alguien por ahí que te intimida su comentario, que todo lo que haces y vives estás como tratando de demostrar. Ya ves que sí, ya ves que no estamos tan amolados, ya ves que sí Dios está con nosotros, ya ves que nuestra religión sí está bien, ya ves que etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes de lo que estoy hablando, cada quien tiene su caso. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué Dios no ha tocado esta área? ¿Por qué no arregla este asunto? ¿Por qué sigues con problemas de salud o económicos o X? ¿No? O sea, objeto de menosprecio. Ve, Dios, esto. Oye, que somos objeto de su menosprecio y ya tú sabrás qué quieres hacer. Y si quieres, como David, cuando tuvo que abandonar Jerusalén, su propio hijo arma una guerra civil contra él y tiene que abandonar la ciudad. Dice, va así. Y un pariente de Saúl dice, qué re bueno, y va siguiendo de lejitos y va en el camino junto a ellos, echando piedras, echándoles tierra, literalmente. ¿Nunca te han echado tierra? Ya que eres cristiano. Ok, ya ves, y esto, mira nada más así, a ver cuánto aguantas en tu nueva fe, hermano. Ok, entonces todo eso y así, y él va diciendo, y uno de sus soldados de David dice, tú dinos cuándo y nosotros vamos a quitarle su cabeza a ver con qué boca habla. Entonces David dice, déjalo, lo puso Dios. Fíjate que la mentalidad de David, el corazón de David, cómo sabía responder ante la adversidad, la oposición, el menosprecio, la humillación. Dios lo puso. Ya sea que Dios lo puso para humillarme, y si Dios lo puso para humillarme, que me humille. Lo que venga de Dios para mí, lo quiero, aunque se me sepa amargo. Pero si es de Dios, lo quiero. Y si Dios no lo puso, Dios arreglará sus asuntos. Dios sabrá qué quiere hacer con él. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy básico en esto, porque con eso no perdieron su enfoque. No perdieron tiempo ni el ritmo de su trabajo haciendo lo que Dios realmente sí les puso a hacer. Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo o literalmente corazón para trabajar. No perdieron su valor. Cuando un corredor está en un maratón o una carrera larga, lo peor que puede hacer es empezar a voltearse para ver quién más o menos cómo voy. Creo que voy, ok, estoy como en la mitad. Y ahí, porque al hacer eso pierde el ritmo, no respira bien y realmente se cansa más y le cuesta mucho más recuperar su paso. Entonces, otra vez, ellos están, no, buenos días, así, habla con Dios, y así, trabajando, y cerraron las brechas. El muro estaba así, a la mitad de su altura, pero ahí va. Y a ver eso, si no has llegado a ese punto, enfócate. Cierra las brechas en tu muro. Enfócate en eso. No estás tratando de poner el Conservatorio de Música y Bellas Artes y vamos a poner el Museo de Antropología. Y vamos, no. Cierra las brechas del muro. Eso es primordial, eso es lo primero. Y pon las puertas y los cerrojos y las bisagras y todo para que sea funcional la ciudad. Hay muchos escombros, como vamos a leer, hay todo eso, hay poca población, tu vida es todavía media así, pero cierra las brechas, eso es número uno, ¿ok? Y aunque llegue la mitad, y pueden decir, ¡ay, lero! Y pueden estar con eso, esas voces que te están diciendo, que sigan hablando, está bien, pero cierra las brechas. Si el muro está a la mitad, por lo menos ya va a ser medio difícil que te ataquen. Pero si queda una sola brecha, por esa brecha van a entrar. Es segurísimo. Entonces cierra las brechas, aunque el muro sea a la mitad. Bien. Pero aconteció, versículo 7, que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, los filisteos, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y en muchos casos, si tú no tienes mucho tiempo, o has estado descuidando tu vida, o no tienes mucho de ser creyente, todavía hay muchos escombros. Hay hoyos en las calles, hay montones de piedra, hay árboles tirados, postes caídos, cableado, o sea, todo es como cuando tú ves en las noticias después del temblor en Haití. O sea, no era fácil moverse, para empezar. Después del huracán Katrina en Luisiana, el presidente Bush mejor hizo un vuelo para ver panorámicamente el daño que tenía la ciudad. Y fue criticado porque dice, él tenía que pararse en la calle y sentir lo que sentimos. Y él dice, miren, si el presidente aterriza, ya tienen que despejar el aeropuerto, o lo que quedó del aeropuerto, tienen que despejar el aeropuerto porque es el avión presidencial y seguridad y etcétera. Entonces viene el camino con toda la caravana de seguridad. Y lo más urgente es que entren trailers con agua potable, con agua de tomar, con medicina, con ropa, con alimentos. Lo que menos hace falta aquí es un hombre que genera todo otro huracán de seguridad y reporteros y demás, simplemente por pararse en una esquina. ¿Okay? Entonces, interesante, ellos tienen que hacer un trabajo, pero hay muchos escombros y es estorboso. Okay, en tu vida, muy probablemente, todavía tienes montones de escombro. ¿Okay? Tú ves debajo de tu cama y dices, otro día. Nada más el polvo y pelusa y demás. Con razón no he visto este par de zapatos, ya ni me quedan. Se ven como los de Aladín, etcétera. Entonces, o sea, estás y dices, otro día veo eso, otro día veo el otro. Tienes que pedirle sabiduría. A ver, okay, esto es urgente, esto es algo que si no lo hago, quedo expuesto. O sea, es una brecha en el muro o simplemente es un montón de escombro. Entonces, ponlo en lista así. Este es un montón de escombro, se tiene que quitar, pero no hoy. Hoy tengo que concentrarme en esas brechas y cerrarlas hasta la mitad, aunque sea. Entonces, pusieron guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué dice el primer salmo? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Al entrar en estas discusiones y polémicas con sus enemigos, estaban andando en consejo de malos, porque el consejo de ellos era enredarse, perder tiempo y energía discutiendo. Entonces, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que veremos posteriormente, que ahora estás haciendo lo que ellos quieren, caminando donde ellos caminan, no pecando necesariamente, pero en camino de pecadores, y no estuvo en silla de escarnecedores. Y ahora, eso es importante, porque ¿qué es escarnecer? Es hacer burla, ¿no? Ahora, cuando tú te sientas en la silla del escarnecedor, tú estás aceptando y adoptando su perspectiva y su punto de vista. Muy importante es, primero, no entres en su lógica y razonamiento. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no entra al juego psicológico de sus razones y argumentos, ni estuvo en camino de pecadores. Tampoco estés parándote en donde ellos están. Y tercero, no estés adoptando su perspectiva y su punto de vista, porque ellos van a decir, si una zorra subiere sobre el muro, se va a derribar. Y tú vas a decir, entonces tú te sientas, y desde donde ellos se sientan, se ve cierto. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si tú adoptas su perspectiva, estás aceptando una mentira, y dices, no, pues sí. Mejor voy a poner un repelente de zorras para que no caiga el muro, pero así, y quietecito, y no moviéndome mucho, y así, y busco otro sistema, o mejor, de una vez regreso a Persia. Esto no va a funcionar, ¿ok? Que eso era la intención de sus adversarios. Mejor regrésense. Bien, entonces, y dice en el primer Salmo, sino, o sea, tres cosas que no hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella, ¿qué? Medita día y noche, ¿ok? Y dice, entonces, él será como un árbol plantado junto a ríos de agua, cuya hoja no cae, y que da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. Creo que es mejor consejo ese, ¿no? Entonces, ponen guarda día y noche contra ellos. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos, o sea, ya empiezan a desanimarse. Y nuestros enemigos dijeron, porque tú un día dices, hoy voy a ser paciente. Y andas mostrando una paciencia divina con todo mundo. O sea, hasta te sorprendes. Y de repente, ves, pasas frente a una mueblería y dices, me muero por esa sala. Entonces ya ardes de codicia. Y dices, hoy saqué un 10 en paciencia y reprobé en contentamiento. ¿Ok? Y dices, es que el escombro es mucho, o sea, estoy aquí, y luego estoy allá, y se queman los frijoles, y dejo la plancha prendida, y ya hizo un hoyo en la ropa, el niño cae en la alberca, pero como está tan verde, hasta cayó como en gelatina y no se hundió. O sea, no puedo, o sea, son muchas frentes, es que tengo que estar atendiendo todo alrededor al mismo tiempo y estamos rodeados, y checa lo que va a decir en un versículo más. No podemos. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Les vamos a tomar por sorpresa. Salmo 125. Los que confían en Jehová son como los montes de Judá que rodean a Jerusalén. Y así como los montes rodean a Jerusalén, así Jehová rodea a los que le temen. Dice, he aquí, el que te cuida no duerme ni dormita. Salmo 121. Muy importante, medita en la palabra de Dios y ve. Si a mí me pueden tomar por sorpresa, sí, claro, soy un bebé. Pero a Dios no, Él vela. Él no duerme, ni dormita, ni cabecea, nadie le toma por sorpresa. Si Él quiere que yo sea presa de mis enemigos, se duerme. Si no, vela. Ahora, si yo caigo en manos de mis enemigos, es porque me puse ahí, no porque Dios me entregó en sus manos. Bien, entonces, no vean, les vamos a tomar por sorpresa, versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué haces cuando te traen esa como reportes? Fíjate que, bueno, tú ten ánimo, Dios está contigo. Pero está rodeado de enemigos. O sea, el otro día tomé un café y 3 personas se quejaron. Eso me ha pasado, ¿eh? Y 3 personas se quejaron de ti. Y el otro día estuve en el estacionamiento y oí eso. Y tú dices, oye, ¿sabes qué? A ver, por el pan, por favor. O sea, no necesito que me digas más. ¿Ok? 10 veces nos dijeron, de todo. O sea, no importa, voltea de donde tú quieres. Todo el que te rodea es tu enemigo. Y si algún día has pensado eso, o sea, hasta en la misma iglesia, ya no sé a quién creer. Y si eso te llega a pasar, no estás en peor situación que Nehemías. Y Dios estuvo con él. Y cerraron las brechas y la ciudad fue protegida. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Es muy importante poder ser de un mismo sentir. Entonces pone la gente por familias, porque ya se entienden, ya saben manejar cosas juntos, o sea, no tienen que formar comités para tomar decisiones, ya tienen sus estructuras. Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Pelea, resiste. Dice, acércate a Dios, resiste al diablo, y se huirá de vosotros. ¿Ok? Ya en el Nuevo Testamento. Entonces, otra vez, pelea. Pero para eso primero, acuérdate del Señor, grande y temible. Acércate a Dios, resiste al diablo. Muchas veces queremos resistir al diablo, y cuando ya no funcionó, ahora sí corremos. Y quedamos en vergüenza. Bien, entonces, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que, o sea, que su estrategia no iba a funcionar, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces empiezan a armar una estrategia. Ustedes trabajen, estos les cubren la espalda y estos están velando. O sea, con más visibilidad, los nobles, los jefes de Judá, están viendo. Entonces ya tenían un sistema de alertas. ¿Sabes qué? Y si es esto, ok, sobres. Y hasta tu llana de albañil sirve para... O sea, es un buen golpe de cara así, con la pura llana le vas a aplanar la cara. Entonces todo sirve en dado momento. Y dice... Los que acarreaban, los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban. Entonces ahí están los chalanes con sus botes de cemento, ¿ves? Y ahí están con sus latas y todo eso, otros que están trayendo aquí tabique y todo lo que están haciendo. Y dice, todos estos con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban y cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces podían decir, si suena la trompeta, todos ven, y está diciendo esto. Estos pueden dejar porque aquí están atacando en dado momento. Todos corren para allá. Y si es aquí, todos corren para acá. Y somos pocos y bien repartidos, entonces cada quien en su parte sola no puede resistir. Pero por eso todos corremos allá. Dice en Romanos, capítulo 12, que si un miembro padece, todos conduelen con él. Y si un miembro regocija, todos regocijan con él. Entonces, es eso. O sea, hay una compensación también en el cuerpo de Cristo. Y dice, por ejemplo, cada uno con esto, y ves, tienes dos manos. Ok, pues tienes para trabajar, para edificar y para defenderte. Entonces, una vida cristiana equilibrada y sana va a tener eso, que por un lado sigues, aunque sea despacito, estás poniendo otra hilera de tabique, ¿de acuerdo? Sigues levantando el muro, aunque sea despacio. Y con la otra, la espada, te estás fortaleciendo tu defensa, el escudo y el que levanta tu cabeza, Salmo 3. Estudia los salmos, te enseñan mucho acerca de mantener eso, saber clamar a Dios, saber dar gritos de júbilo y de gratitud, saber interceder, saber suspirar y todo eso, y te enseña realmente a ser una persona completa. Versículo 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros, pero tú tienes que presentarte. Lo primero que empezamos muchas veces a hacer es que cuando hay problemas, cosas que nos empiezan a drenar, no es tanto un ataque directo, sino miedo, distracción, cosas que empiezan a drenarnos, lo primero que empezamos a hacer es descuidar lo que es primordial. Ya no bajas a las aguas, ya no te rehidratas, no te estás nutriendo, no pones la armadura de Dios, no llevas la espada del Espíritu, no estás meditando día y noche en la ley de Jehová, no está en ella su delicia. Dices, ahorita no puedo leer mi Biblia, no puedo concentrarme por tantos problemas. Hello, ¿qué estás diciendo? O sea, es cuando más necesitas que Dios te diga qué hacer, ¿ok? Que Dios te dé su consejo. Porque si no estás oyendo el consejo de Dios, ¿de quién estás oyendo el consejo? Puede ser el consejo de malos, y bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Ok, entonces, ahí están. Dios peleará por nosotros, pero tú tienes que poner la espada y ceñirte y estar así listo y poner atención y poder trabajar en conjunto y demás. Pero Dios peleará por nosotros, pero tú tienes que llegar. Tú tienes que presentarte al campo de batalla. Tú tienes que estar frente al muro edificándolo. Dios no va a edificar el muro. Él no necesita el muro, sino tú. Entonces tú edifícalo y la mano de Dios contigo. Tú pon la espada aquí, ceñida, y agarra y ve y preséntate y Dios peleará por ti. Pero si no te presentas, Dios no te dará victoria. Si no edificas, Dios no va a cerrar las brechas. Dios está obrando en nosotros cuando andamos en obediencia. Bien. Entonces, versículo 21, nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra, y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, no había días festivos, no había fin de semana. Esto va así, pero en 52 días cerraron el muro, que es un récord. ¿Okay? Entonces, interesante. Ahora vamos a ir, por favor, a Efesios capítulo 6. Y nada más repasar, yo sé que muchos ya están bien familiarizados con eso. En Efesios 6, versículo 10. Acerca de la armadura de Dios. Y es una buena meditación para ti estar viendo cada parte de esa armadura protege al cuerpo de alguna manera, tiene una función. Y realmente lo que significa aquí es que estamos vistiéndonos de Cristo. O sea, las piezas de la armadura tienen un atributo, pero son atributos de Cristo. Entonces, vestirte de Cristo, estar escondido en Él. Versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Otra vez, como dijo Nehemías, acordaos del Señor, Dios, temible y grande, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¡Qué paralelo entre lo que ellos tenían con Sanbalat, Tobías y estos cuates! ¿Okay? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y querían tomarles por sorpresa. Después usan otra estrategia diferente y lo vamos a tener que conocer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, como en los tiempos de Nehemías, nosotros tenemos otra lucha. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Okay? El Espíritu os guiará en toda la verdad. Entonces, hay que ceñir nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pablo dice a los filipenses, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es de Cristo, la que es por la fe. Entonces, vestidos con la coraza de justicia que te cubre el pecho y la espalda, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice en Apocalipsis 12 que vencieron al anticristo, a la bestia, le vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, el apresto del Evangelio es muy importante. El poder decir, esto es lo que Dios ha hecho por mí. Yo sé que Cristo vive porque me ha librado de las garras del diablo, porque me ha abierto los ojos, porque me ha rescatado de las tinieblas, porque he cambiado, porque ahora amo su palabra y antes era ateo. Tú sabes cuál es la palabra de tu testimonio, lo que Dios hizo antes y después. Ahora estoy en esto y por la sangre del Cordero, porque me ha redimido y porque no amo mi vida, amo a Cristo. ¿Ok? Entonces, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y ese escudo puede ser del tamaño de un grano de mostaza, nada más. ¿Ok? Porque con eso puedes mover montañas, dice Jesús. Entonces tú dices, nosotros queremos un escudo que es del tamaño de la caja de un tráiler. Y así, viene, y así. Ya estaciona, ya estamos así detrás de eso. ¡Ja, ja, ja, enemigo! No me puedes pegar aquí ni me ves. ¿Ok? Hace un túnel. Pero con el escudo de la fe, y puede ser así, de chiquito, entonces podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, que te protege los pensamientos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no logos, el mensaje en su totalidad, sino rema, los dichos de Dios, que lo que la palabra que tú has guardado en tu corazón, ¿ok? ¿Con qué limpiará el joven su camino? En guardar tu palabra. He guardado en tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, los dichos de Dios es la espada del Espíritu que te ayuda a recordar a tiempo qué hacer. ¿Ves en la tentación de Jesús cómo contesta Jesús al diablo en cada punto de tentación? No, porque escrito está. ¿Okay? Si Jesús se basa en la palabra de Dios para defenderse contra la tentación, tú y yo no podemos hacer menos. Entonces, orando, que es otra parte de nuestra armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, día y noche, como tenían así la gente quedándose en la ciudad a dormir para estar velando la ciudad día y noche, velando en ella, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez, sabiendo, hoy oro por ti, tú mañana oras por mí. Por eso tenemos grupos de rendición de cuenta, por ejemplo. Que no estés solo en situaciones, que no estés solo tratando de cerrar brechas y colocar puertas. Necesitas eso, orando con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Interesante descripción que Pablo da de sí mismo, estando en la cárcel. Soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo se miraba no como un preso de Roma, sino preso de Cristo. Entonces Pablo veía su celda. Es una limitación física para mí. Pero gracias a Dios por esa aflicción de estar encarcelado, porque solo así se detenía un rato para escribir una carta, por no poder ir físicamente a ver a esa iglesia, escribía una carta. Por eso tenemos las epístolas de Pablo, gracias a que estuvo en la cárcel. Y entonces muchas veces tú y yo no sabemos, me lastimé la espalda, ahí estás en así tirado en cama, no así, que todo eso, ajá. Y una mosca en el techo de tu recámara te puede enseñar muchas cosas en esos días que estás así, congelado totalmente. Entonces, Pablo ve eso y dice, yo soy embajador en cadenas. Es limitación para mí, mas no para Dios. Y lo que Pablo pudo haber ido a decir a los efesios, y ahí queda, y al morir los efesios, muere el consejo. Pero porque lo escribió, hoy lo estamos leyendo. Entonces, lo que era una limitación física para Pablo, era una ventana abierta para la palabra de Dios, porque hasta nosotros ha llegado. ¿Te das cuenta? Y no puedes saber que esa cárcel donde vives y esas cadenas que estás arrastrando, que según hay que darle mi limitación, y si yo tuviera eso, si mi esposo, si mi esposa, si mis hijos, si mi trabajo, si mi salud, si X situación en mi vida estuviera diferente, ¡ay, lo que yo podría hacer! Yo quisiera sacar la lotería mayor. O sea, ya, casa para todos, pagamos nuestra deuda, semilla ya es elevada sobre todas las iglesias, ¿no? Que a todos da. Podemos hacer todo, podríamos alcanzar todo el país, hacer un alcance nacional. No, o sea, haces tus sueños guajiros así y ya, ven a comer y viene y tienes que comer y luego el plato está sucio y lo tienes que lavar y Dios te arriza así de golpe, de guamazo así. Pero es eso, o sea, sí, todas estas situaciones fueran diferentes, ay, que no, pues sí. Y si los cerdos tuvieran alas, volarían. Pero el caso es que Dios no les ha dado alas y tienen que vivir de otro modo los cerditos, ¿de acuerdo? Y tú y yo también. Y esas limitaciones y aflicciones, muchos judíos se quedaron mejor en Persia. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo no quiero broncas. Ay, no. Aquí estoy bien. Ya mis hijos van a salir de la prepa. No, pues es que fíjate que mi hija va a entrar a estudiar medicina en la Universidad de Babilonia. No, pues ya sabes, tiene buenísima facultad. Y bla, bla, bla. Y dice, no, ya, si quieres así, que no, pues nomás es, o sea, no tenían eso. Era un sacrificio volver a Judá. Era feo, era desértico, estaba estropeado y rodeado de enemigos y gente que solo te recuerda tus errores. ¿Ok? Eso es lo que tenían. Y volvieron a eso y estaban viviéndolo. Ahora, quiero terminar en un último versículo que tú dirás, eso nada que ver, el Salmo 17. Pero para mí tiene mucho que ver con lo que ellos estaban haciendo en cuanto a enfoque. Saber realmente qué es lo que Dios te ha puesto a hacer. ¿De qué se trataba reconstruir Jerusalén y cerrar los muros? ¿De qué se trataba realmente? Porque Dios no necesita, Jesús mismo dijo cuando están, oh, mira qué arcos y qué columnas y todo eso en el templo. Y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Dios no ama las piedras de Jerusalén como tú y yo podríamos hacerlo. Entonces todo ese trabajo de levantar y cerrar muros y poner puertas y bisagras y cerrojos y tener así, ¿de qué se trata realmente? ¿Cuál es el enfoque? ¿Por qué tienen que estar en peligro en Jerusalén cuando podían estar en seguridad en Persia? ¿Dios está en todo lugar? Salmo 17, el último versículo, 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mira, la satisfacción que ellos iban a tener, como Nehemías y los demás, no iba a ser cuando ya el muro estaba terminado. Tenían satisfacción, celebraron la Pascua, celebraron tabernáculos, hubo mucho regocijo y demás, pero realmente esos muros fueron derribados después. El templo que construyeron con Esdras fue destruido otra vez. Entonces, ¿qué satisfacción? Si tenemos un alcance evangelístico y no, pues mira la estadística y cuántas decisiones para Cristo. Pero eso no tiene que ser tu satisfacción. Y estás terminando un grupo de nuevos creyentes. No, pues mira cuántos terminaron el curso. Wow, y yo pude invertir en su vida y verlos crecer. Y hay mujeres aquí y hombres que tienen grupos de discipulados. Estás viendo gente crecer y Dios está usándote en la vida de otros que tú eres una cucaracha, y Dios te está usando para bendecir y edificar a otras personas. No mereces eso, y Dios te está usando, pero tu satisfacción finalmente no puede ser en lo que tú logres, porque ninguna corona dura a toda generación. No hay reino que dure hasta la eternidad, sino el reino de Dios. No hay trono, no hay corona, no hay dinastías, no hay nombre que dure y dure y dure. Mi apellido se va a desaparecer. Tuve puras hijas. Y se va a desaparecer. Nada en este mundo es para siempre. Y todo lo que tú hagas para Dios, aún en obediencia, y Él es glorificado en hacerlo y en hacerlo bien, y Él recibe la gloria, pero nada de eso va a permanecer. Su gloria es lo que va a permanecer. Y por eso, cuando el salmista escribe eso, tienes que ver, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, no veré el muro terminado, no veré el templo reconstruido, no veré quizás mis bisnietos sirviendo a Dios, no veré quizás que alguien se convierta, que yo he estado orando muchos años, quizás no vea eso. Pero mi satisfacción no radica en esas cosas. y las puedo disfrutar y decir, Dios, tú eres magnífico, tú eres bueno, tú eres generoso, que tú eres fiel. No hay quien te iguale, Dios, y vemos lo que Él permite que suceda. Pero finalmente, mi satisfacción no radica en lo que yo pueda hacer por Él. Dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y todo ese trabajo de hacer el muro y poner las puertas y levantar la ciudad es para terminar una vida. No es para terminar una ciudad. Es para formar un hombre o una mujer en la imagen de Cristo. Y todo el tiempo que tú estás viviendo con el marido inconverso, con tus hijos rebeldes, con problemas de dinero, con problemas de salud, y Dios está colocando las piedras en tu muro, en tu paciencia, en tu obediencia, en tu confianza en Dios, Dios está colocando las puertas y las piedras y todo eso está levantando y los enemigos están frustrados, están fúricos, están despreciando, etcétera. Pero Dios está terminando una vida, no una ciudad. Entonces tu satisfacción radica en eso, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces contratiempos y demoras y todo eso no te tiene que frustrar, porque el fin que tú buscas, tu satisfacción, es al abrir tus ojos y ver un rostro que has esperado toda tu vida ver. Esa va a ser tu satisfacción. Como un trío de antaño cantaba, y la luz de tu rostro será mi galardón. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tiempos difíciles como los de Nehemías, Señor. Gracias por enviarlo, gracias por sostenerlo, Señor, para que él pudiera hacer algo, ver algo, registrar algo, y que eso quedara, aunque las piedras fueron derribadas otra vez. El pueblo se apartó de ti. Y tú mismo tenías que llegar al templo con látigo de cuerdas, enojado por lo que se estaba haciendo. Y cada generación tiene que arreglar eso contigo nuevamente. Pero nosotros, Señor, en nuestra generación, nos has permitido ver que eres Dios. Nos has permitido ver un llamado tuyo en nuestra vida. Nos has permitido ver a Jesús crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justicia. Y nos has permitido verlo sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Y nos has permitido ver tu provisión y tu protección y tu dirección en nuestra vida. Y nos has permitido ver, Señor, tu cariño y sentir tus caricias y conocer tu favor, aun en tiempos difíciles. Y todo eso nos enseña, Señor, que si tuviéramos que escoger entre los muros de Jerusalén y el toque de tu mano, nos quedamos bajo tu mano. Y si tuviéramos que escoger entre ver el amanecer parados en los muros de Jerusalén o abrir nuestros ojos y ver el amanecer en los ojos de Jesús, pues escogemos a Jesús. Y finalmente, Señor, nuestra satisfacción va a ser la luz de tu rostro. Y mientras, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ceñir la espada en los lomos, a tener una mano en la herramienta, edificando, y otra en la espada, y estar en alerta, velando día y noche, Señor, y velando por los que junto a nosotros están también trabajando y velando. Que seamos diligentes, Señor, sabiendo que un día de estos va a sonar la trompeta no como alerta de ataque, sino con voz de arcángel y voz de mando. Nos reunirás contigo en el aire. Y queremos trabajar y pelear y edificar, Señor, como hombres y mujeres que sabemos que es muy importante lo que estamos haciendo. pero estamos también simplemente esperando lo que más nos importa. Entonces, Señor, te damos gracias por ese día que viene, que solo tú sabes cuándo va a ser. Y mientras que seamos fieles a ti, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.